Las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. ¿Y tú?
Yo también.
Bueno, pues vamos a alegrarle un poco el día a uno de nuestros socios del Club de Libertad Digital, dedicándole el programa de hoy. Espero que hasta
Fenomenal.
Hoy, hasta este momento, ya llevara un día magnífico.
Pues
pero
espero,
ya después
pues
de escuchar...
Pues porque es su cumpleaños.
Hombre, por favor, pues venga. Aquí va el regalo de Es la Tarde de Radio.
Adela Martínez Venegas, que está ahora mismo en Múnich. Felicidades y para ti el programa de hoy.
Sí, pero bueno, ¿qué cantidad de oyentes tenemos en Alemania?
Sí,
vamos a tener que hacer un
montón, ¿eh?
Tenemos que hacer un programa especial, Es la Tarde,
apunto,
en Alemania.
Me apunto.
Nos vamos hasta allí y luego de gira. Adela, ¿no?
Adela Martínez Venegas.
Pues feliz cumpleaños, Adela. Muchísimas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y que no pase mucho frío, aunque yo ya no sé si en Múnich se pasa menos frío que en Córdoba, pero bueno. Cuando llega el invierno aprieta un poquito. Un sitio estupendo para vivir. ¿Cómo se pueden hacer socios todos los del Bayern de Múnich, Naya?
Vale, si no están en España, que marquen el más 34, el 0034, y luego el 91-409-4002, 91-409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Como estamos en periodo electoral, en el Congreso hay diputación permanente. Y esa diputación permanente del Congreso ha sido escenario hoy de una bronca, durísima bronca, entre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la diputada de Vox, secretaria general de este grupo, Macarena Olona. Bronca que ha terminado con la expulsión de Olona del Congreso. Paloma Cuevas, cuéntanos.
Pues sí, a las 10 de la mañana comenzaba la diputación permanente y a los pocos segundos la presidenta del Congreso ha pedido a los diputados de Vox que se levantasen de los escaños que habían ocupado. ¿Por qué? Pues porque estos asientos en principio estarían reservados para los de Ciudadanos, aunque según Macarena Olona, estos sitios no están prefijados.
Les quiero rogar, por favor, les pido por segunda vez, que sabiendo que estos escaños correspondían al grupo parlamentario de Ciudadanos, porque así lo indicaba un cartel, si pueden, por favor, cambiar de lugar.
Señora presidenta, sin ánimo de entrar en ningún debate, pero...
Señora Olona.
Querrá una respuesta, ¿no?
¿Querrá una respuesta? Lo que quiero es que lo hagan.
¿Querrá una respuesta? La respuesta
lo que
es
quiero,
no,
lo que quiero es que lo haga. Señora Olona, no le he dado la palabra.
Señora presidenta.
Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona,
pero
no
indicar
quiero...
que faltamos al decoro por el hecho de ocupar.
Señora Olona, no tiene usted la palabra. Señora Olona, no tiene
no
usted la
palabra. No seamos discriminatorios y arbitrarios en el ejercicio de las funciones públicas que nos corresponden.
Y en ese momento interviene Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos.
Señora presidenta, no se preocupe, nos movemos nosotros. Ante la inactividad del grupo de Vox, que no entiende cuál es el decoro parlamentario...
Se lo agradezco, señor
Gutiérrez. No se preocupe usted, muchas gracias.
Meritxell Batet tomaba de nuevo la palabra para informar del orden del día. Y a los segundos, la diputada de Vox se quejaba de que en ese orden del día no se incluyera la petición de su grupo para estudiar la aplicación del artículo 116 de la Constitución e instar al gobierno a que se declare el estado de excepción en Cataluña.
Señora presidenta.
Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del gobierno en funciones. Señora Olona, no tiene la palabra. No tiene la palabra.
En relación con el artículo 103.
Señora Olona, por favor, guarden silencio. Señora Olona, no le he dado la palabra. No le he dado la palabra y no está en el uso de la palabra.
Uno, en relación con el artículo 103.1, esta diputada...
Señora Olona, le llamo al orden. Señora Olona, le llamo al orden por primera vez.
Y tras una primera vez vino una segunda y una tercera y terminó expulsada.
Le ruego, por favor, que podamos mantener la sesión. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala.
Olona abandonaba la sala acompañada del resto de diputados de su partido y ante la prensa lamentaba lo ocurrido.
Que aquí se hable de la grave crisis que estamos atravesando contra nuestra unidad de España, exclusivamente los platos de televisión, y no donde se tiene que hacer, que es en la Cámara que representa la soberanía nacional del pueblo español. Hemos intentado alzar la voz alto y claro y se nos ha impedido con una expulsión de esta Cámara. Eso es lo que se tenía que estar haciendo hoy y no, por el contrario, debatir acerca de las medidas electoralistas que está adoptando el Ejecutivo Socialista con la aquiescencia de la señora presidenta como brazo ejecutor.
Criticaba Macarena Olona que hoy en la Diputación se estaba debatiendo de medidas electoralistas del Gobierno. Y lo cierto es que nos hemos ido al orden del día de la Diputación Permanente y de lo que se ha debatido realmente todo era del gobierno, en concreto de los tres últimos reales decretos leyes aprobados en el Consejo de Ministros relativos a paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook, paliar los daños producidos por las inundaciones y los anticipos a cuentas a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esto último hay que recordar después de todo el lío del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas. Por otra parte, fuentes de Vox explican que todo esto viene de atrás porque ellos hicieron una propuesta para estudiar esa declaración de estado de excepción en Cataluña en fecha y según el reglamento. Pero Batet, aseguran, ni siquiera les ha contestado.
Y la bronca entre la presidenta del Congreso y Macarena Olona salpicaba al Partido Popular.
Sí, porque Olona llegaba a acusar de indignidad a los miembros del Partido Popular porque no le habían dado el apoyo a su demanda. Palabras a las que ha respondido de forma contundente la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.
Me ha parecido un espectáculo pueril y lamentable. Que el Partido Vox se atreva a decir al Partido Popular, al Grupo Popular, que no defendemos a España, que no defendemos la democracia, que no defendemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, me parece una exhibición colosal de demagogia y mala fe.
Esta es una de esas ocasiones en las que los tres partidos del bloque centro-derecha desaprovechan una ocasión política pintiparada. Si los tres partidos políticos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, antes del comienzo de esta sesión de la Diputación Permanente, se hubieran puesto de acuerdo y hubieran querido dejar en evidencia a un gobierno que utiliza la Diputación Permanente para vender sus medidas electoralistas y en pleno desafío al orden constitucional y al orden público en Cataluña no tratan este asunto, las cosas podrían haber salido mejor. Pero como no lo hacen, pues el resultado mediático es el que ustedes van a ver en todas las televisiones. La bronca de Vox, Vox fuera, la presidenta Batet. Vox había dado en el clavo, en el fondo del asunto. Las declaraciones que han escuchado de Macarena Olona a la salida de la Diputación Permanente eran la clave de todo este asunto. ¿Cómo es posible que se reúna la Diputación Permanente del Congreso y ni se vaya a abordar lo que está pasando? Creo que está pasando algo en Cataluña, Hay algunas imágenes que están saliendo en las televisiones españolas y de medio mundo. No, vamos a ver qué bueno es el gobierno, el decreto por aquí, los millones por allá, lo de las comunidades por otro lado. Y de lo de Cataluña, y luego Vox ha caído en la trampa de Meritxell Batet. ¿Qué ha hecho Meritxell Batet? Pues lo que viene haciendo esta legislatura. ¿A alguien de los que ha interrumpido en el Congreso de manera mucho más burda le había tratado así? No, Meritxell Batet hoy ha ido a montar la bulla, la bronca, porque necesitaba desviar la atención. Y al final la que ha ganado ha sido Meritxell Batet. Y luego los otros tres partidos peleándose entre ellos. Unos por ocupar un sitio, eso ya le daba un motivo a Meritxell Batet. Otros por empezarle a hacer el juego a Meritxell Batet. Y ya el remate final es pelearse entre ellos por Meritxell Batet, que estará satisfecha y supongo que desde el Partido Socialista alguien le habrá dicho muchas gracias por el trabajo hecho, porque temíamos que hoy el titular fuera la Diputación Permanente por culpa del gobierno y del PSOE se niega a hablar de lo de Cataluña. Todos los titulares ahora es la bronca, el follón, porque claro, esto es muy vendible mediáticamente. Pero ¿se imaginan ustedes que ayer PP, Ciudadanos y Vox, Vox, Ciudadanos y el PP hubieran hablado mínimamente un minuto y hubieran dicho, oye, es verdad que al primero que se le ocurrió fue a Vox, pero bueno, vamos a ponernos los tres de acuerdo para, no sé, antes de empezar, advertirle a la presidenta Batet que o nos da la oportunidad de hablar de este asunto o les dejamos plantados y entonces el titular es plante del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox por negarse el PSOE a hablar de lo que está pasando en Cataluña en la Diputación Permanente. Porque creo que la petición de Vox estaba hecha conforme a las exigencias reglamentarias del Congreso y se podía haber debatido. Pero es que resulta que el Congreso de los Diputados con Meritxell Batet es lo que al CIS con Tezanos o la Abogacía General del Estado con Consuelo Castro Rey. Pero otra vez será, digo yo. Con todo y con esto, mientras se hablan de otros asuntos, la economía sigue su senda. Y como la senda no es buena, el gobierno tiene que hacer informes de aquella manera para cuadrar sus cuentas. Lo que pasa es que luego esos informes se mandan a Bruselas y allí dicen, ¿pero qué es esto? La Comisión Europea le ha atizado hoy un estacazo al gobierno de Pedro Sánchez a cuenta, Sandra, de las previsiones económicas para 2020.
Sí, regañina a cuenta sobre todo del gasto público, que según advierte Bruselas, multiplica por 4 el máximo recomendado por las autoridades comunitarias. Como suele ser habitual, antes del 15 de octubre, todos los Estados miembros tienen que remitir a la Comisión sus presupuestos para el año siguiente. En el caso de España, no hay gobierno, no hay, por tanto, cuentas públicas para 2020, así que lo que se ha enviado es un borrador con la prórroga de las últimas disponibles, y el esfuerzo que ahí se contempla para reducir deuda y déficit, dice Bruselas, no es suficiente en esta ocasión. Pero precisamente por eso, porque lo que se está juzgando no es el plan real del gobierno, la ministra de Hacienda en funciones no se da por aludida.
Lo que ha contestado Bruselas es lo que cabe de esperar en estos casos, donde tú no mandas tu proyecto de presupuesto, sino que mandas una prórroga presupuestaria que cuando ya se presente el proyecto de presupuesto habrá que actualizar ese plan que se remite a Bruselas. O sea que no es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto, y para que este país tenga un presupuesto necesita un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar, y eso es lo que constata la carta.
Declaraciones de María Jesús Montero, que, atención, insisten que no hay de qué preocuparse porque si el Partido Socialista gana las elecciones y forma gobierno, España cumplirá con Bruselas, eso sí, a base de subir impuestos. El otro día parecía descartar que fuera a subir el IRPF a las rentas altas, pero ojo, porque hoy la ministra de Hacienda deja la puerta abierta a tocar otras figuras relacionadas con los grandes patrimonios, con las que, según dice, podrían recaudar más.
Bueno, lo tendremos que calcular en el momento en que hagamos el presupuesto, pero seguro que las grandes rentas tendrán que aportar, bien a través de figura de IRPF o de cualquiera otra, insisto, porque yo creo que todos sabéis perfectamente que la declaración de las grandes rentas y de los grandes patrimonios habitualmente no se hace vía IRPF, y por tanto es un impuesto que se queda corto para que, o se queda limitado, para que realmente se pueda profundizar en esa justicia fiscal. Eso implica, pues, por tanto, que profundizaremos en todas las figuras que están en el entorno de la riqueza, impuestos de patrimonio o los impuestos que más tienen vinculado o que más tienen relación con las sociedades, que es donde creemos que se encuentra el gran diferencial con el resto de la Unión Europea.
Ya, ustedes lo han entendido, pues en la Comisión Europea tampoco. Pero claro, esto no se va a hablar de aquí a, no sé, pues cuanto puedan estirarlo de Franco, porque estamos a menos de 48 horas para la exhumación y posterior inhumación de Franco. Parece que ya está todo preparado, que el gobierno lo tiene todo preparado, porque otra cosa no. Pero para esto, el gobierno de Sánchez ha diseñado un protocolo, lo de Cataluña, pero para lo de Franco, ha diseñado un protocolo para que nadie ni nada le estropee el plan previsto. Otra cosa es que al final les vaya a salir bien, porque con lo de la maldición de Franco nunca se sabe. El gobierno, recuerdan ustedes, se comprometió a informar a la familia. Dijo además, por respeto a la familia, ya. Pero parece que solo les ha informado de la fecha, jueves 24 a las 10:30, y que además, según la familia, se han enterado por los medios de comunicación. Hasta el momento que sepamos, Nieves, ¿Cómo va a ser ese operativo para sacar a Franco del Valle de los Caídos?
Bueno, sabemos que las puertas de la Basílica ya están cerradas a cal y canto, se cerraron el pasado domingo y desde entonces no se deja acceder ni a los propios monjes benedictinos que viven allí y que son los que se encargan del culto. Monjes que estos días están siendo testigos del enorme trasiego que hay en el valle. Ayer llegó el helicóptero que va a trasladar el cuerpo de Franco y lo que no sabemos es si se trata solo del ensayo general para ver dónde va a aterrizar y dónde va a despegar o si el helicóptero va a permanecer allí hasta el próximo jueves. Pero es que además, hasta el Valle de los Caídos también han ido llegando estos días camiones, todo tipo de maquinaria, grupos electrógenos, máquinas expendedoras de refresco, porque va a haber allí mucha gente, urinarios portátiles y, por supuesto, varias unidades móviles de Televisión Española, que es la que va a ser encargada de ofrecer la señal en pool. Esto es, Televisión Española va a grabar lo que se pueda grabar, la salida del féretro del Valle y la llegada al cementerio del Pardo. EFE, la agencia EFE, va a tomar las fotografías que se puedan tomar y luego tanto Televisión Española como la agencia EFE van a ceder las imágenes al resto de medios de comunicación que tienen prohibida la entrada. Aunque quieran, no pueden acceder al recinto.
El gobierno no quiere que nada se escape de su control. De hecho, la familia dijo a nosotros que vengan los medios de comunicación. Pero el gobierno no quiere más imágenes que las que capte sus medios, Televisión Española y la agencia EFE, y por si acaso ya ha anunciado que va a haber un escáner y un detector de metales.
Sí, sobre todo para que nadie, ni siquiera la familia, pueda tomar fotografías o vídeo o sonido de todo lo que vaya a suceder dentro en la Basílica. Por tanto, los más de 20 familiares de Franco que hasta el momento han confirmado su presencia en esos actos, bueno, pues deberán pasar todas sus pertenencias por el escáner primero y luego por el detector de metales.
¿Y cómo se ha dispuesto todo lo que va a ocurrir dentro, Nieves?
Bueno, pues según el dispositivo diseñado por el gobierno, dentro de la Basílica solamente van a estar los operarios estrictamente necesarios para extraer esa pesada losa que cubre la tumba. Va a estar también un forense, va a estar Dolores Delgado, que como ministra de Justicia en funciones va a ejercer de notaria mayor del reino, y también va a estar, por supuesto, esos familiares de la familia Franco. Y, por supuesto, allí no habrá cámaras. Televisión Española y EFE solo van a poder acceder hasta la puerta de la Basílica y dentro, por supuesto, apagón informativo.
¿Y cuando se exhume el cuerpo de Franco y salga el féretro de la Basílica, entonces qué?
Bueno, pues en ese momento volveremos a tener la señal de las 14 cámaras de Televisión Española que están en el acceso, que van a ir grabando todo lo que ocurra desde el momento en el que salga el féretro, que va a ir cargado por la familia de Franco, hasta el despegue del helicóptero con destino al cementerio de Domingo Rubio en El Pardo, si es que finalmente va en helicóptero.
El gobierno está tomando como momento todo tipo de precauciones dentro y fuera de la Basílica, y les vamos a dar otro detalle para que se hagan una idea de hasta qué punto lo tienen todo calculado. Ojo, que luego estas cosas salen como salen, pero hasta qué punto lo tienen calculado para tener ellos el control de lo que pase con la exhumación e inhumación. El traslado, Nieves.
Pues sabemos que se ha previsto que el traslado sea por aire. De hecho, hay dos, y no uno, hay dos helicópteros Super Puma Cougar por si uno de esos helicópteros fallase. Pero es que si la meteorología fuera adversa y el traslado no se pudiera hacer finalmente por aire y tuviera que ser por carretera, el gobierno ha diseñado un operativo alternativo que llevaría más tiempo, porque estaríamos hablando de un traslado de unos 30-40 minutos frente a los 10-15, que es lo que en teoría se estima que dure el traslado en helicóptero.
¿Cuándo sabemos si va a ser por carretera o lo van a sacar en helicóptero?
Bueno, pues lo podrían decir a lo largo del día de hoy o incluso lo podrían decir mañana mismo. En cualquier caso, haga el tiempo que haga, la exhumación y posterior inhumación de Franco se va a hacer sí o sí, eso ya lo ha dejado claro el gobierno. A las 10:30 del jueves se iniciará y el mal tiempo, si lo hubiese, no será ningún impedimento. Eso es lo que dice el gobierno.
Bueno, y por último, otro de los aspectos más comentados de ese protocolo organizado por el gobierno de Sánchez es que el traslado del cuerpo tiene que estar absolutamente exento de honores o de cualquier cosa que quería la familia.
Sí, ni siquiera se va a colocar sobre el féretro la bandera española con el águila de San Juan con la que fue enterrado Franco en el año 75. Luego ya en Domingo Rubio, en el interior del Panteón, la familia puede hacer lo que quiera porque, aunque la titularidad del edificio es de patrimonio nacional, lo que allí ocurra es estrictamente familiar e íntimo. Y aunque no vaya a haber honores, y la familia había pedido que los hubiera, cuenta hoy el diario La Razón que la tradición castrense es la de saludar al paso del féretro de un militar. Y, lógicamente, los miembros del Ejército del Aire que forman parte de la dotación del helicóptero deberían hacerlo sin ningún tipo de problema.
Ya verás tú cómo se le ocurre a alguien saludar al féretro. Todo muy calculado, todo muy controlado. Veremos a ver cuál es el resultado el próximo jueves.